Hola.
Hola, Jalá.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
La bruja de las palabras.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor.
Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas.
Era la tarde cuando...
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en Orozal.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía.
La Bruja de las Palabras quiere ser como una bengala.
La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Ya las cuadrículas no pueden ir, no van. Tener la posibilidad de integrarse, a descubrir de otra manera el mundo, que eso mismo va a hacer que seamos más creativos. Tener una cantidad de alegría, digamos, de buen sentido del humor, hasta para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Y no ser tan aburridos y rígidos como sabemos que tenemos héroes encolumnados en las escuelas, ¿no? Esto no hace bien a la salud misma.
Y es mentira, además.
Y es mentira, es ficción.
Claro.
Es una ficción, sí, permanente que nos hacemos, ¿no?
Sí.
Y creo que es una frustración más que se añade, digamos, a este sistema de vida. Entonces vos fíjate que la intelectualización, ¿para qué nos sirvió tanto, no? Sirve para un título, para habilitarte como un sujeto de este sistema de vida y para darte un cargo según cómo sea las condiciones que te pongan, pero no sirve para la felicidad del hombre. No lo hace sentir feliz. Hay muchas frustraciones.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Tus libros son seguros.
Son seguros. Son seguros.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Si alguien quiere comunicarse para mandarle saludos a Neymar,
para insultarlo a Nahuel Storni, que hoy nos acompaña, o también a nosotros? ¿Cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781, o mandarnos un mensaje de texto al 155 2 36 118.
Si no, como Nélida y Federico, nos pueden escribir al Face, que es muy difícil, así que agarre papel, lapicera, lápiz, un crayón.
Espera que esta no me anda. Ahí está. Dale.
La bruja de las palabras.
La bruja de las palabras.
¿Y qué te enseñaron estos pibes que fuiste conociendo en Pequeños Universos?
De lo que podría hablar es como una falta de ambición. En el buen sentido de la palabra. Es como, donde estoy, estoy bien. No me sobra ni me falta. Sino tiene un sentido que esté sentado, que esté parado aquí. Y yo le encuentro ese significado. Entonces me siento útil en ese lugar y tiene sentido mi existencia estando en ese lugar. Desde afuera se podrá ver falta o sobra. Claro. Pero para esa persona, de alguna manera, no es que te lo diga, pero lo sentís.
La vivencia, ¿no?
Que para él tiene todo un significado eso. Y es sumamente bello encontrar a alguien que sabe dónde está parado. Y que esa gran o pequeña acción es la que le corresponde en un contexto de individuos. Me pregunto constantemente si es o no es. Como cuando Rumi dice, uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo. Y si uno hace esa pequeña acción para la cual nació, con eso alcanza y sobra. ¿Cuál es? No sé. Claro. Entonces, mientras lo estoy haciendo, mientras hago, vivo mi vida de alguna manera, trato de estar atento, hacer lo que por lo menos por ahora sé hacer lo mejor que puedo.
¿Qué más? ¿Tenemos mensajitos de oyentes?
Sí. Nelly Albornoz nos dice: casi todos los deportes simulan una batalla bélica, desde el ajedrez hasta el fútbol. De alguna manera, ese fervor patriótico no lo entrena al hincha para cuando haga falta volver a la plaza del pueblo para gritar por una nueva invasión a X territorio.
O sea, fomenta los nacionalismos. Y yo falté el día también que en la escuela enseñaban eso de que hay distintos países. ¿Sabes que yo no veo tanta diferencia entre un ucraniano, suponete, y nosotros? Salvo el idioma, ¿no? Más o menos, todos andamos en la misma. ¿Vos pensás que no? Tan diferentes son.
Somos bastante parecidos. A ver, somos todos animalitos que tenemos cuatro extremidades, una cabecita, un cerebrito, un corazoncito.
Pero esto de los países es medio una especie de exageración, ¿no?
Y sí, me parece que hay líneas que no tendría que haber por ahí. Somos por dentro, por lo menos, somos igualitos.
Para organizar los partidos está bien.
En un momento se veía en el fútbol, yo miraba y nos reíamos con unos amigos. Eran contra, no me acuerdo ya con quién, eran anaranjados. La imagen era, después de un momento así crítico, la pelota pasó cerca del poste y todas las caras, por Dios, podríamos ser de cualquier color, era la misma cara, no había idioma. Y sí, el idioma es algo que nos limita un poco.
Che, y la fuerza de las pantallas y las cámaras en el Mundial. Miren eso, los poquitos partidos que quedan. Hay un tipo que está desconsolado,
sí,
su equipo pierde, faltan 30 segundos, lo ves agarrándose. De golpe se da cuenta que la cámara lo está filmando y saca la corneta, tira papelitos, saluda.
Excelente eso, sí.
Parte de la magia de la televisión, se podría decir.
Actualidad, tecnología.
Observen también cómo, de reojito o no, los protagonistas, jugadores... Lineman levanta la bandera del offside
y se peina
y mira para el costado. A ver si está saliendo y le guiña el ojo a la novia que lo está mirando por la tele.
O la falta que no vio el árbitro, pero sin embargo en la repetición la tiene que ver. Interesante, me parece. Todo mueve las cosas, mueve la jugada. Siga lo que viene.
Pero somos para la tele, ¿no? El problema ontológico del ser ya se ha resuelto ahora, me parece. Somos lo que yo soy. Depende de si la cámara me enfoca o no me enfoca. Vendría a ser algo así. Yo estudié filosofía.
Pasa lo mismo en la radio. Igual somos de acuerdo al micrófono que tenemos. No es lo mismo lo que digo ahora acá con este micrófono en el tono de voz y la forma en que lo digo que cuando el micrófono está acabado, estoy con mis amigas charlando en un boliche. Es diferente.
Sí, vos acá en el corte te pones a bailar arriba de la mesa. Nada que ver con esta persona que aparenta ser ahora.
No cuente mis cosas, por favor.
Los oyentes quisieran ver eso.
Federico Zamora nos dice, yo pregunto, la ciencia occidental, ¿debería intentar entender la naturaleza o encontrar verdades sobre la naturaleza?
O sea, ¿entenderla o encontrar verdades?
¿Se entiende la diferencia entre ambas cosas? Aunque la ley física tenga excepciones, podría ser la indicada para entender algo, cuya ley real no está a nuestro alcance.
Me encanta la diferencia que hace. Y no es inocente lo que dice Federico, porque la ciencia muchas veces se ha arrogado buscar e incluso encontrar la verdad. Mientras que otra actitud es decir, che, hermanito, ¿cómo solucionamos este asunto? A ver, ¿cómo funciona esto? Parece que funciona así. Entonces, implementás alguna solución en función de cómo vas comprendiendo. Como vas comprendiendo la naturaleza provisoriamente y no, señores, el mundo es así, he encontrado una ley universal.
El punto de vista, me parece, es el punto de vista. Desde la matemática esto se reduce a tal cosa, desde la química esto se reduce a tal otra. Son puntos de vista, me parece.
¿Algo sobre el mundial?
Algo sobre el mundial.
Uno de los personajes secundarios del Mundial es un personaje polémico. Personaje secundario o terciario, que es Diego Armando Maradona, que últimamente merece gestos de reproche, incluso de gente muy amiga mía. El tipo significó muchas cosas, habla mucho. Y mucha gente no se lo banca. Para comenzar, vamos a hablar muy poquitito de Diego. Y estoy seguro que hasta los que no se lo bancan, me parece que les va a gustar esta joyita que hemos encontrado. Es una canción con ritmo de cueca que nos cuenta un legendario partido donde Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial del 86 con 2 goles de Diego, 1 con la mano. Y otro donde Diego se gambitó en medio mundo. Es el gol que hemos visto ya hasta el hartazgo. Pero yo hace poquito descubrí la cueca de Maradona. Un inglés por acá, otro para allá. La, 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 la.
Saltando en el área chica, con la manito atrevida. El número 10 madruga al inglés, sí que tarde fatal. No tomo más té casi por un mes, la familia real. El número 10 madruga al inglés, sí que tarde fatal. No tomo más té casi por un mes, la familia real. En la mitad de la cancha, después del primer chubasco, un inglés acá, otro para allá, empezó a gambetear. Bicicleta acá, sombrerito allá, para el arco se va. Un inglés acá, otro para allá, empezó a gambetear. Bicicleta acá, sombrerito allá, para el arco se va. El 86 quedaba para los libros de historia. El team blanco de Gales es el 10 de Java en la lona. Bailaron los 11 ingleses la cueca de Maradona.
Este chiquito, I can't believe it. ¿Cómo llamarse? ¿Diego?
Hmm. los gritos los ingleses en medio del desconcierto. Agárralo vos, que lo voy a agarrar si no sé dónde está. A mí se me fue, yo no lo vi más, se escapó por allá. Agárralo vos, que lo voy a agarrar si no sé dónde está. A mí se me fue, yo no lo vi más, se escapó por allá. Ofrézcanle las Malvinas, gritaban desde Inglaterra, para ver si así sobornándolo lo podían parar. Pero igual siguió el número 10, nuestro gran capitán, para ver si así sobornándolo lo podían parar. Pero igual siguió el número 10, nuestro gran capitán. El 86 quedaba para los libros de historia. El fin blanco de Gales es el 10 de clava en la lona. Bailaron los 11 ingleses la cueca de Maradona.
Linda cuequita.
Acá se armó el bailongo, no sabe cómo. Los pasos que tiraron
sobre
acá.
Sobre la mesa.
Sí. A ver, tenemos un mensaje de Federico Zamora. Nos dice: es verdad, todos quieren salir en la foto. Cuando termina el entretiempo, siempre algún jugador del equipo contrario abraza a Messi, porque sabe que es al que van a enfocar cuando termina el entretiempo. Contra Suiza, Messi, cuando iba para el vestuario, se tuvo que sacar a un suizo que se le había colgado del cuello.
Sí. Seguimos charlando de Maradona un poquito más, sabiendo que es un personaje que a muchos amigos no les cae simpático. Vamos a traer a un par de abogados defensores del Diego, y no son poca cosa, ¿eh? Uno es Héctor Negro, un gran poeta, que contó hace varios años ya el significado que tuvo aquel Diego para el pueblo. El otro no es ni más ni menos que Eduardo Galeano.
Hoy cuenta quién es: el escritor, el periodista, Eduardo Galeano. ¿Qué más bello, Maradona o Odulio Varela?
Bueno, eso es una competencia difícil. Yo no creo en las competencias, no creo, viste, que la vida sea una especie de pista de carreras donde competimos para ver quién es el más bello o el más bueno. No creo que se viva para eso. Creo que Maradona ha sido un espléndido jugador de fútbol, pero además de eso ha sido el primer rebelde en el mundo del fútbol profesional, casi el único, porque después de él no hubo otro capaz de enfrentar a este gigante despótico que es la FIFA, y por lo tanto fue el abanderado de los jugadores, no solo de los jugadores profesionales que conocemos porque salen en los diarios, sino también los jugadores humildes, anónimos, que son la inmensa mayoría de los jugadores de fútbol.
Maradona, los mismos periodistas que lo acosan con los micrófonos, le reprochan su arrogancia y sus rabietas, y lo acusan de hablar demasiado. No le falta razón, pero no es eso lo que no pueden perdonarle. En realidad, no les gusta lo que a veces dice. Este petizo respondón y calentón tiene la costumbre de lanzar golpes hacia arriba. En el 86 y en el 94, en México y en Estados Unidos, él fue quien denunció a la omnipotente dictadura de la televisión, que estaba obligando a los jugadores a deslomarse al mediodía, achicharrándose al sol, y en mil y una ocasiones más, todo a lo largo de su accidentada carrera, Maradona ha dicho cosas que han sacudido el avispero. ¿Por qué no rigen en el fútbol las normas universales del derecho laboral? Si es normal que cualquier artista conozca las utilidades del show que ofrece, ¿por qué los jugadores no pueden conocer las cuentas secretas de la opulenta multinacional del fútbol? Cuando Maradona fue por fin expulsado del Mundial en el 94, las canchas del Mundial perdieron a su rebelde más clamoroso, y también perdieron a un jugador fantástico. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabluras de este inventor de sorpresas que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. En el frígido fútbol de fin de siglo, que exige ganar y prohíbe gozar, este hombre es uno de los pocos que demuestra que la fantasía puede también ser eficaz.
Vengan a ver ese morochito que hace verdad es la fantasía de la ilusión. Vive indomable, niño infinito, mano del cielo que trepa al aire a gritar su voz. Un cebollita en el universo, un hombrecito que anda por ahí desafiando al sol. Vengan a verlo, es cierto, vengan a verlo, él existe. Vengan a ver qué bonita se pone la tarde cuando él la viste. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme la ilusión. Viene a pintar mi alma, viene a pintarme el corazón. Mago y paloma, Diego y Redonda, hay un romance inseparable entre ella y él. Vengan a ver cómo es que sublima un país entero en la alegría que hay en sus pies. Delfín herido fuera del agua, pibe que llora desamparado al atardecer. Es mi alegría su risa, es mi ilusión la que grita, es mi bronca su rabia y su llanto, mi peor desgracia. Fotos en el alma que no se borran jamás. Hay fotos en el alma que no se pueden borrar. Pinta, pinta, pinta mi alegría este pintor. Pinta.
Y cuando él empieza a tararear, yo empiezo a contar esto. Versos para Maradona de Héctor Negro, pero arranco pegado sobre el tarareo del turco.
Yo no sé qué ángel pardo se asomó por Fiorito, se coló en los picados donde él anochecía y prendado del ángel currumín de la zurda, se instaló en el mocoso con su audaz brujería. Ya tramaban entre ambos portentosas hazañas con la número 5 de compinche jugada. Paternal fue la ruta, la escuelita de barrio, escenario temprano, fogueo y recalada. Aquel ángel errante, diabla luz en su sangre, lo hizo crack mixturando travesura con fuego. De movida brotaba el sol de su alegría iluminando el verde que bordaba su juego. Fue la mano de Dios y el demonio sudaca desparramando ingleses y sutiles inventos, la melena enrulada o el cabello cortito, el misterio era el mismo, la magia no era cuento. El sur napolitano fue el sur de su suburbio, por morocho, por pobre, por sur, por desdeñado, él le ofrendó sus goles, su prodigio, sus ganas, y fue llenando el hueco del ídolo esperado. Humilló al norte rico con vital desparpajo, con la celeste y blanca se arrió media tribuna. En el sur y en el norte le hizo un corte de manga a los que despreciaron su canción de cuna. Desnudó a los hipócritas mandamases del fútbol. Lloró como tan solo lloran los que se juegan. Y como pasa siempre con los cristos de barro, lo colgaron con clavos en la cruz de su entrega. Y no le perdonaron ni su origen ni su orgullo, ni ese privilegio que mantiene de mover muchedumbres sin pasarse al bando de los que todo humillan para ser uno de ellos, como siempre es costumbre. Los burócratas grises de aceitadas bisagras, o el chantucho lulaje de amigotes en rueda, o los caretas impúdicos conocidos de siempre, o los escribas que reptan por las 30 monedas, toda esa calaña lo sentenció caído como el árbol que abate el hacha o la tormenta. Le calculó la leña que de él le serviría y lo hizo noticia sumar en sus cuentas, pero él Él es bien de abajo por sobre toda duda y sigue en las banderas, en los cánticos, en los coros, porque la gente intuye que aún entre los brillos sigue siendo uno de ellos, es el Diego. Es aquel pibe del barrial de Fiorito, la tribuna le canta con su voz. Parado, relámpago del fútbol del mundo en un tiempo de grises picapiedras y sinuosas personas. Yo lo vi desde el piso de una cancha alambrada o en el alto cemento de estadio encumbrado o en la incierta ventana de una caja de luces o en el hosco potrero de algún barrio apartado, cuando alzaba la copa de la heroica victoria o gritando la fiesta de otro gol festejado, y lo vi con la bronca y el amor propio herido, sin guardarse el insulto al sentirse insultado. Es el Diego, es aquel pibe con el ángel adentro que no se vende al diablo y al ángel no abandona. Una redonda alada fue su arma y su juguete. Es canto en las tribunas, su nombre Maradona.
Pinta, pinta, pinta de alegría este pintor.